Vamos a comenzar orando que el Señor realmente nos ayude y que el Señor nos hable en la tarde de hoy a través de su palabra. Señor, venimos nuevamente ante ti pidiéndote que nos hables, pidiéndote que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo cambie nuestros corazones, Señor. Permite que la palabra que va a ser predicada hoy tenga el efecto para la cual tú la diseñaste, Señor. Que no salgamos de aquí de la misma manera, Señor. Que no sea un domingo más donde escuchamos la palabra, Señor. Sino que tu Espíritu Santo tome nuestros corazones, tome nuestras mentes, Señor. Y podamos poner nuestra mirada en Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti para toda nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Quiénes vieron la película Saving Private Ryan? La película se trata básicamente de la misión de salvar a este soldado Ryan, que era uno entre tres hermanos, y a sus otros dos hermanos los habían matado en la guerra. Así que la milicia decidió enviar a este grupo, a este pelotón, a salvar a Ryan para que la mamá no tuviera que sufrir la pérdida de todos sus hijos. Y envían a la misión, y durante la misión es una de esas películas que muestran los horrores de la guerra. Es bien difícil, pero al final salvan a Ryan, y al final de la película cambian la escena de guerra y ya él es un hombre mayor, es un hombre anciano y está con su familia y está en una tumba, en un cementerio. Y es la tumba del líder del pelotón que lo salvó. Y es una escena conmovedora. Y estas son las palabras que el soldado Ryan dice frente a la tumba. Todavía recuerdo lo que me dijiste ese día en el puente. Y he tratado de vivir mi vida lo mejor que he podido. Espero que haya sido suficiente. Espero que al menos ante tus ojos me haya ganado lo que ustedes hicieron por mí. Realmente es una escena conmovedora donde vemos a un hombre anciano, pero un hombre agradecido por lo que sus compañeros de milicia hicieron por él. Él ha tratado de vivir toda su vida de una manera recta para que el sacrificio de ellos no fuera en vano. La pregunta para nosotros es si eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Si esa es la vida de agradecimiento que tú y yo estamos llamados a vivir. Si vivimos nuestra vida para poder decirle a Dios, hice lo mejor que pude. Espero que ante tus ojos me haya ganado lo que hiciste por mí. Como yo sé que ustedes han sido bien enseñados, la respuesta es no. Eso no es lo que estamos llamados a hacer. Hermanos, si nuestro agradecimiento se ve en obras para que el Señor de alguna manera piense que nos hemos ganado, que nosotros pensemos que el Señor, que le podemos pagar al Señor, que hemos ganado lo que el Señor ha hecho, que el Señor nos acepte. Hermanos, estamos viviendo un evangelio defectuoso. Aunque la realidad es que somos deudores. Eso es lo que nos dice la Biblia, somos deudores, nuestro pecado nos hace deudores de Dios, de un Dios santo, pero somos deudores que no podemos pagar, somos deudores que nunca podremos pagarle al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Pero si no podemos pagarle, si no podemos ganarnos lo que el Señor hizo, ¿cómo se ve vivir vidas de agradecimiento al Señor? Si no es como lo que Ryan hizo, ¿cómo debe ser nuestra vida de agradecimiento? Nuestra vida debe ser vidas de adoración. Vidas de adoración que estén de acuerdo al carácter de Dios y que le muestren al mundo cuán santo y preciado Dios es para nosotros. Te voy a repetir eso. Una vida es una vida de adoración que está de acuerdo al carácter de Dios y que le muestra al mundo cuán santo y cuán preciado el Señor es para nosotros. O sea, no buscamos pagarle, buscamos rendirnos al Señor. Él pagó el precio de entrada, como vimos en el primer capítulo de Levítico. Él es nuestro cordero sin mancha que pagó toda nuestra deuda. Él no necesita nada de nosotros. Sin embargo, le entregamos todo a Él. Eso es agradecimiento al Señor. Eso es una vida de consagración al Señor. Y de eso es lo que se trata el capítulo 2 de Levíticos. Y hay muchos detalles de cómo preparar esta ofrenda de cereal que vamos a ver en unos momentos. Y nos podemos perder en los detalles y pasar por alto a Levítico completo porque pensamos que es un libro que no es tan relevante para nosotros en el 2023. Pero toda la palabra es inspirada por Dios. Y Dios tiene algo importante que comunicarnos en el día de hoy de Levítico 2. Y aunque Él no necesita nada de nosotros, Dios se deleita, mis hermanos, en aquellos que vivimos de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a su palabra y que rendimos toda nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo entonces a Levítico 2. Levítico 2. Vamos a leer todo el pasaje. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Lo más importante que les voy a decir hoy, lo voy a hacer ahora. Levítico 2. Levítico. Sigo poniendo una S al final. Levítico 2, verso 1. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, o de hojaldre sin levadura, untados con aceite. Y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de cosas, de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. Y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes, tostadas al fuego, granos tiernos, desmenuzados, como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella, es ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con su aceite y con todo su incienso. Es ofrenda encendida para el Señor. Amén. El capítulo 2 de Levítico es acerca de la ofrenda de cereal. Y la ofrenda de cereal casi siempre se ofrecía en conjunto con otro sacrificio, como el sacrificio de los holocaustos que vimos en el primer capítulo. Sin embargo, la ofrenda de cereal no se mata ningún animal y tampoco se quema completamente como en el holocausto. Y en este capítulo vemos que esta ofrenda de cereal se puede ofrecer en tres maneras diferentes. Se podía hacer al horno, se podía hacer en un sartén con un poco de aceite, o se podía freír en mucho aceite. Pero como quiera que se hiciera la ofrenda, lo que quiero que vean que es importante es que no se le llama un sacrificio, se le llama una ofrenda o es un tributo. Y básicamente lo que vemos es que una ofrenda o un tributo es lo que le mostraba un súbdito a su soberano. Eso es una ofrenda, es un tributo que le daba una persona que es un vasallo a un rey que es su soberano. Ese súbdito le estaba mostrando a ese rey su lealtad a través de la ofrenda. Y con ese pequeño detalle entonces podemos hacer la conexión de qué es lo que este capítulo nos está mostrando. La ofrenda de cereal es un acto de adoración donde el israelita le está mostrando su lealtad al soberano Dios. En adoración el israelita estaba ofreciendo el producto de su trabajo en un acto de acción de gracias a su Dios por todo lo que el Señor le había dado. Es un acto de consagración al Señor. Ese es el punto de este capítulo. Yo lo pongo de esta manera: la adoración de un corazón agradecido le da todo a un Dios que no necesita nada. La adoración de un corazón agradecido le da todo al Dios que no necesita nada. Y hay tres principios que nos vamos a concentrar en la tarde de hoy y que espero que los vean en el capítulo. Y los tres principios comienzan con la letra R. Mala mía, Joselo. Comienzan con la letra R. Rendimos, rehusamos, recordamos. Rendimos, rehusamos, recordamos. Rendimos todo al Señor, rehusamos contaminarnos y recordamos el pacto del Señor. Así que vamos a comenzar rápidamente con el punto número 1. Rendimos todo al Señor. Algo que nos salta de este pasaje cuando lo leemos es lo común de los ingredientes de la ofrenda. Son cosas comunes: flor de harina, que básicamente es una harina de trigo que es más fina, aceite, incienso, espigas verdes y granos. Todas estas cosas eran comunes y corrientes en las casas de la mayoría de los israelitas. Y yo creo que eso es un detalle importante, porque si el punto es del capítulo que es una vida de consagración y agradecimiento al Señor, creo que es importante notar que esa vida de consagración no es solamente lo que nosotros consideramos religioso. Consagración no es solo lo que nosotros juzgamos, es lo que le debemos dar al Señor mientras esta área de mi vida es para mí solito. Porque muchas veces vivimos con esa dicotomía en la cabeza. Tenemos lo que pensamos es santo, lo que pensamos es religioso, y tenemos el resto de nuestra vida. Cuando yo era joven, fui a un crucero con unos amigos y fue un desastre. De lunes a jueves, eso fue bebelata, eso fue pariseo, eso fue malas palabras, eso fue fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó el Viernes Santo y yo escucho a uno de mis amigos que estaba participando en todas que nos dice, hoy es Viernes Santo y no podemos beber. Hoy no, hoy es Viernes Santo. O sea, de lunes a viernes está bien. Estaba de lunes a jueves se podía. Pero el viernes no, porque el viernes es un día santo. Y parece cómico hasta que nos damos cuenta que muchos de nosotros vivimos de la misma manera. Tenemos pensamientos similares, nos comportamos de una manera el domingo en la iglesia. Somos diferentes en nuestros hogares, somos diferentes en nuestros trabajos. Y yo entiendo la tentación. Yo entiendo la tentación, hermanos. Yo soy un pastor bivocacional. Y a veces siento que estoy viviendo entre dos mundos. El mundo del pastorado en la iglesia y el mundo de ingeniero en un trabajo secular. Pero ambas, mis hermanos, ambas son regalo del Señor. Y una vida de consagración al Señor significa que toda mi vida se la doy al Señor. No solamente mi trabajo y mi tiempo en la iglesia. Todo en mi vida. Hasta las cosas que parecen insignificantes, hasta las cosas que parecen comunes para mí, las cosas que pienso que tal vez estas cosas no son tan necesarias para el Señor, aún esas se las damos a Dios. Nuestros pasatiempos. ¿Cuánto tiempo paso viendo videojuegos? ¿Qué películas veo? Yo sé. Para los jóvenes, yo sé que es difícil saber que viene una nueva película que todos sus compañeros, todos sus amigos la van a ver. Y es difícil decir, no la voy a ver. ¿Por qué? Porque el mensaje de esa película va en contra de los valores bíblicos. Pero eso estamos llamados a eso. ¿Cuánto tiempo paso en los deportes que me gusta? ¿Cómo esos deportes afectan mi relación con el Señor y con la iglesia? ¿Debo o no debo ver el show del medio tiempo del Super Bowl, sabiendo que ese show va a estar altamente sexualizado? ¿Cuánto tiempo paso en las redes sociales? Oh, hermanos, pero no solamente nuestros pasatiempos, es toda nuestra vida, nuestra filosofía de crianza, nuestra filosofía de matrimonio, nuestras finanzas, en qué gasto mi dinero. Están todas estas áreas alineadas a lo que dice la palabra de Dios. Si hacemos un estudio exhaustivo de todas estas áreas de nuestra vida, darían testimonios que todas estas áreas le damos gracias al Señor porque las tenemos. Y que si Señor nos las pide, se las rendimos. ¿Podemos decir eso? Hermanos, y un área clara en el pasaje es el área del trabajo. Ellos le estaban ofrendando el fruto de su labor. Dios les dio las fuerzas para trabajar la tierra. Dios les dio el regalo de la cosecha y ellos sabían que Dios era el dueño de todo. Y en agradecimiento por lo que el Señor le había dado, ellos daban esa ofrenda al Señor. ¿Ves tu trabajo como algo que le pertenece al Señor? Que el Señor te puso ahí para que mostraras a tus compañeros de trabajo cuán santo y cuán preciado el Señor es para tu vida. ¿Trabajas para Él o trabajas para tu reconocimiento? Y hermanos, no es que el Señor necesite tu dinero. No es que el Señor necesite tu posición laboral, pero la adoración de un corazón agradecido le da todo al Dios que no necesita nada. Y por último, en este punto, en este primer punto, el fruto de nuestra labor en un mundo industrial no es cosecha, es dinero. Hoy en día no traemos una oblación de harina que los sacerdotes pueden usar para comer. Pero entonces, ¿cuál es el principio de este pasaje? Yo creo que Primera de Timoteo 5:18 nos da la clave. Este es el principio, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Es un verso importante porque la primera parte está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, y la segunda parte del pasaje está en el Nuevo Testamento, en Mateo, lo que muestra que el principio de sostener a los líderes y a los pastores en la iglesia todavía está vigente para nosotros. Parte de una vida de agradecimiento al Señor se ve en que damos nuestras finanzas para que hombres capacitados y llamados por Dios puedan predicar el evangelio a otras personas a tiempo completo. Ese es el llamado. Y esto no es algo casual, mis hermanos. Esto no es simplemente una adición que estoy haciendo. Verso 3, el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas al Señor. La parte para alimentar el sacerdote dice que era cosa santísima, lo que muestra la alta estima que el Señor pone en esta parte. Y yo sé que hoy no tenemos sacerdotes, pero nuestros diezmos y ofrendas son el resultado de un corazón agradecido que entiende que todo le pertenece al Señor y que sabe que aunque Dios no necesita nuestro dinero, dar parte de nuestro dinero de vuelta al Señor es un acto de adoración que permite que otras personas escuchen el evangelio, que otras personas se vuelvan al evangelio y que otras personas glorifiquen al Señor con su vida. Eso es un acto de adoración, mis hermanos. La consagración al Señor se ve en que le damos desde lo común hasta lo santísimo al Señor. Todo le pertenece al Señor. Todo. Y yo sé que ustedes han escuchado esta cita muchas veces, pero es una cita de Kuyper que resume lo que el pasaje en este punto nos dice. No existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite: mía, mía. La pregunta es, ¿qué le damos al Dios al cual le pertenece cada pulgada cuadrada del universo? Le damos todo. Le damos todo. Y al darle todo, no perdemos nada. Porque si estamos en Él, lo tenemos todo. Mis hermanos, si estamos en Él, lo tenemos todo. Y podemos decir con Pablo, aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Oh, mis hermanos. El problema es que a veces se nos pasan algunas cosas. A veces se nos pasan algunas cosas. Yo sé que se me han escapado a mí. Y es que no solamente le damos todo al Señor. Es que rehusamos contaminarnos también. rehusamos contaminarnos. Punto número 2, rehusamos contaminarnos. Verso 11. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Segundo principio que vemos en Levítico 2 es que rehusemos contaminarnos. La levadura en la Biblia siempre es vista como algo que debemos evitar. Jesús mismo la menciona en Mateo 16, verso 6. Y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el contexto de Mateo, la levadura es la enseñanza de estos falsos maestros, una enseñanza de personas que buscaban que Jesús le diera lo que ellos querían para que ellos confiaran en Él, que Él les diera señales. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esta levadura hoy día también, es la levadura de los maestros, pastores, apóstoles que transversan el Evangelio para ganancia propia. Hombres y mujeres que con gran oratoria, con palabras lisonjeras, quieren ganar nuestros afectos. Y si le damos plataforma, si los escuchamos, si compramos sus libros, si leemos sus libros, estamos consumiendo esa levadura. Hay otro tipo de levadura que tenemos que cuidarnos, y es la levadura del mundo. Y no estoy hablando de cosas tan obvias necesariamente como estos artistas que ganaron el Grammy la semana pasada, que abiertamente estaban adorando a Satanás. Eso es fácil de identificar y es fácil de rehusar. Al menos yo espero que sea fácil, porque eso es adoración abierta a Satanás. Pero hay cosas más sutiles. Ideologías más sutiles como la llamada justicia social, que parece bonita, pero no tiene base bíblica, mis hermanos. Eso es levadura para nosotros y muchos se han contaminado con ella. Pero yo creo que peor aún, algo que es sutil, es algo que nosotros en los Estados Unidos debemos de cuidarnos, es de la levadura de la autonomía. Vivimos en una cultura que constantemente demanda derechos y libertades. Y tenemos derechos y libertades. Pero cuando mis derechos y mis libertades son el lente a través del cual interacciono con el mundo, mis hermanos, estamos en una situación precaria. Cuando yo soy el que determino cómo me debo vestir, cómo puedo vestirme porque tengo libertad. Cuando yo solo determino qué películas, qué programas, qué entretenimiento veo o no porque tengo la libertad. Cuando yo solo determino con qué personas me relaciono o no me relaciono porque tengo libertad. Cuando yo solo determino qué actividades van a afectarme a mí o van a afectar a mis hijos, porque yo tengo libertad. Hermanos, si mi primer pensamiento cuando tengo la pregunta si debo o no hacer algo es: yo tengo la libertad de hacerlo, la levadura del mundo ya ha tomado raíz en mi corazón. Porque si Dios es el dueño de todas las cosas, si como creyente mi llamado es a entregarlo todo al Señor, lo primero que debe salir de mi corazón no es: yo tengo libertad. La primera pregunta que yo debo hacer es: glorifica esto al Señor. Glorifica esto a Dios. Y yo sé que toma trabajo. Créame, yo sé que toma trabajo. Toma intencionalidad. Y a veces parece que es mucho, a veces parece que es extremo. Qué exagerado, mis hermanos. Pero si Dios es un Dios santo y el llamado de nosotros es a glorificar a Dios con todas nuestras vidas, no debe haber nada que nosotros no estemos dispuestos a hacer por el Señor. Y la pregunta no es ¿qué haría Jesús? Esa no es la pregunta. La pregunta es, glorifica esto a Dios. Y uno de los medios de gracia que tenemos para contestar esa pregunta en integridad es que hemos estudiado la palabra y hemos buscado consejo de la comunidad de creyentes. Y mis hermanos, esto no es un fuerte para mí. Este es un área en la que yo he meditado y he visto debilidad a través del tiempo en mi vida. Mi tentación es ser autosuficiente. Si ustedes quieren orar por mí, oren para que yo pueda mortificar el pecado de autosuficiencia en mi vida. Mi tentación es hacer lógico. Es decir, yo estudié lo que yo pienso es suficiente sobre este tema. Yo estudié los pasajes, yo leí libros, yo oré. Ya, yo puedo tomar la decisión. Y esa es la levadura en mi corazón. Y si tú eres como yo, quiero decirte que nosotros estamos aquí para ti. Joselo y yo estamos aquí para ayudarte. Si tienes preguntas, podemos recomendar libros, podemos ayudarte, darte consejos, podemos ayudarte a encontrar los pasajes que tienes que estudiar, que te van a ayudar en la decisión. Pero ¿saben algo? Luego de eso, ustedes tienen que hacer la asignación de ir a estudiar esos pasajes. Les toca a ustedes, por ejemplo, el día del Señor. Se han dicho muchas veces, José lo ha dicho esos pasajes montones de veces. ¿Han estudiado los pasajes? ¿Han buscado los pasajes? ¿Han meditado en esos pasajes? Hermanos, la peor levadura es la del pecado en nuestro corazón. La levadura del mundo, la levadura de los fariseos y de los falsos maestros puede entrar en nuestro corazón porque el pecado ya ha contaminado nuestro corazón. Mateo 15, verso 10 dice, y llamando junto a sí a la multitud le dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Más abajo en el verso 18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Tu peor enemigo es tu pecado. Mi peor enemigo es mi pecado. ¿Cómo rehusamos contaminarnos entonces cuando entendemos la realidad del pecado en nuestro corazón? Cuando entendemos que nuestro corazón es engañoso, cuando entendemos que en nuestro corazón hay malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, calumnias, ya están en mi corazón. Esa es mi naturaleza. Y la manera de rehusarme a ser contaminado no es decir, no, pastor, yo no haría eso. No, la manera de no contaminarnos es confesar. Oh sí, yo soy capaz de cualquier cosa. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Por eso necesito el Evangelio. Por eso necesito poner mis ojos en Jesús. Por eso necesito estudiar y meditar en su palabra. Por eso necesito a la comunidad de creyentes. Porque no puedo confiar en mi corazón. Mi corazón es frágil. Y es dado a contaminarse. Como dice el himno, prone to wander. Lord, I feel it. prone to leave the God that I love. Propenso a vagar, Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que amo. Todos estamos propensos a vagar, porque ya hay levadura en nuestro corazón. Y no puedo confiar en mi corazón en que voy a rehusarla, porque esa contaminación afecta mi relación con Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando se contaminaron por el pecado? Corrieron, se escondieron de aquel que los creó, de aquel que los amó, de aquel que les dio todo en el Edén. Yo sé que si tú eres creyente, si eres un verdadero creyente, tu estado de justificación no cambia. Pero tu comunión y tu relación con Dios es afectada por tu pecado. Tu pecado afecta tu relación con tu Dios. Y es una lucha, mis hermanos. Yo estoy en lucha. Todos estamos en una batalla. No pienses que estás solo. No pienses que no puedes ir a otro hermano y confesar tu pecado, ya sea por miedo, ya sea porque piensas que te van a juzgar. No pienses que tú eres el único que estás batallando con pecado. Mis hermanos, eso es una mentira del infierno. Es Satanás que quiere aislarnos. Confiesa tu pecado. Tráelo a la congregación y busca el perdón. Porque si no, vamos a terminar aislados. Y yo les recomiendo el libro, el artículo que escribió José, Los trapos sucios se lavan en casa. Estudien más de ese tema, mis hermanos, porque todos tenemos blind spots. Todos tenemos áreas que no vemos. Y si no las vemos por tiempo, nuestro corazón se va endureciendo. Y es la gracia de Dios que nos permite que podamos ver nuestro pecado y podamos trabajar en él. Oh, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Pero ¿saben cuáles son las buenas noticias? Que el Señor en su misericordia obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Hermanos, escuchen esto. El Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Miremos a Jesús en su palabra. Abracemos los medios de gracia que Él nos ha dado para rehusar contaminarnos. Eso es parte de vivir vidas consagradas en agradecimiento a nuestro Dios. Rendimos todo, rehusamos contaminarnos. Y punto número 3, recordamos el pacto. Recordamos el pacto. Verso 13. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Hermanos, llegamos al corazón del pasaje. ¿Cuál es el mensaje que hemos estado escuchando? La adoración de un corazón agradecido le da todo al Dios que no necesita nada. O sea, un corazón agradecido que entiende que todo le pertenece al Señor, busca vivir una vida consagrada al Señor. Y esto no debe ser extraño para ningún creyente. Yo no creo que estoy diciendo nada revolucionario con eso. Un Dios soberano es dueño de todo. Entonces, ¿cómo vivimos esas vidas? Hermanos, las vivimos recordando que somos parte del pacto. Y el pasaje se refiere a la sal como el ingrediente que les recordaría este pacto. Y la pregunta obvia, yo no sé si para ustedes, pero para mí lo fue, es ¿por qué sal? ¿Por qué sal? Y hay dos pasajes en la Biblia donde vemos la sal. Yo creo que estos pasajes nos van a ayudar a ver esto. Primer pasaje de esto, que habla de sal en relación a pactos, es número 18, 19. Y lo voy a leer de la Reina Valera del 60. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y el otro pasaje que menciona sal es Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? En ambos pasajes, el pacto de sal se refiere a un pacto eterno, a un pacto permanente. Especialmente Crónicas, donde vemos la promesa que Dios le dio a David de que de su descendencia se iba a sentar uno en el trono para siempre. Lo que vemos aquí es que los israelitas le añadían la sal a su ofrenda de cereal porque le daban gracias a Dios por lo que Él les había dado, sabiendo que Dios había hecho un pacto eterno con su pueblo. ¿Y qué significa eso para ti y para mí hoy? Que cuando vivimos vidas consagradas al Señor, que cuando le damos todo a Dios, sabiendo que Él no necesita nada, no lo hacemos pensando que nos estamos ganando su favor o que le estamos pagando por lo que Él hizo por nosotros. No, lo hacemos porque entendemos que podemos hacerlo. Porque ya somos parte del pacto. El pacto que fue ratificado con la sangre del Cordero sin mancha. El nuevo pacto en Jesús. Oh iglesia, podemos rendirlo todo. Podemos rehusar contaminarnos. Porque Dios hizo un pacto con nosotros. Y Él va a cumplir ese pacto. No es que nosotros seamos más fuertes. No es que nosotros tengamos más autocontrol. No es que tenemos este super entendimiento de la palabra de Dios. Es que somos parte del pacto. Todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador es parte de ese pacto. Bueno, pero si somos parte del pacto, ¿cómo lo recordamos? Porque el llamado es a recordar. ¿Cómo recordamos el pacto? Lo recordamos aquí. Lo recordamos aquí, lo recordamos los domingos. Lo recordamos congregándonos cada domingo a adorar a nuestro Dios. Cuando nos reunimos como su pueblo a cantar, a adorar, a escuchar su palabra. Lo recordamos cuando vivimos en comunidad. Porque es esta comunidad de creyentes la que te recuerda que tú hiciste una declaración de fe. Es esta comunidad la que puede mirar tu vida y decir, sí, es cierto. Yo creo porque su vida refleja la profesión de fe que tú hiciste. Y cuando vivimos vidas que no están de acuerdo a nuestra profesión de fe, es la iglesia la que nos llama al arrepentimiento y nos puede atraer de vuelta al pacto con la disciplina eclesiástica. ¿Saben cómo también lo recordamos? Lo recordamos con lo que vamos a hacer aquí luego del servicio, luego del mensaje. Lo recordamos con la cena del Señor. Cuando tomamos los elementos juntos como un pueblo. Primera de Corintios 11:23 dice. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Ven, tomamos el pan en memoria de nuestro Señor. Verso 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y cuando tomamos juntos como cuerpo, recordamos la gracia inmerecida de que continuamos y que Dios continúa sosteniéndonos dentro del pacto. La cena del Señor, mis hermanos, una declaración pública de que continuamos perseverando en el pacto. El bautismo es el sacramento de la entrada al pacto. La cena del Señor es el sacramento que dice: yo continúo, el Señor todavía me sostiene dentro de su pacto y el Señor continúa alimentándome espiritualmente. Domingo, cuando tomamos la cena del Señor juntos. Oh, iglesia, quiero que vean que este capítulo 2 de Levítico, un capítulo que muchos de nosotros, cuando llegamos a él, ya estamos perdiendo como que, ay, porque lo sé, leemos Génesis, wow, leemos Éxodo, brutal, Levítico, wow. Es que los detalles, es que los rituales, es que todas estas cosas. Oh, mis hermanos, yo espero que ustedes vean cómo este capítulo apunta a Cristo. Cómo nos llama a poner nuestra confianza entera en el trabajo completo de Jesús en la cruz. Cómo nos apunta al pacto eterno que Jesús ha hecho con nosotros, que Él estableció con su propia sangre por nosotros. Un pacto que Dios le prometió a David y que Jesús cumplió a cabalidad por nosotros. Hermanos, recordamos el pacto eterno que Dios ha hecho. Y porque estamos seguros, mis hermanos, estamos seguros que Él va a cumplir ese pacto, le rendimos toda nuestra vida. Le rendimos nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestro tiempo, nuestras finanzas. Le rendimos todo al Señor. Y porque estamos en el pacto, rehusamos contaminarnos. Y tenemos esperanza de que habrá progreso en nuestra vida de santificación a Dios. Porque Él prometió que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Esas son buenas noticias, mis hermanos. Oh, pero iglesia, para vivir vidas consagradas al Señor. Realmente vidas consagradas al Señor. No podemos compararnos con los cristianos nominales que vemos en la televisión o que vemos en la cultura general. El nivel de consagración a Dios, y lo digo con corazón roto cuando yo mismo he fallado en esta área, mis hermanos. Cuando vemos el nivel de consagración al Señor, el nivel es casi cero. Y llamados como este, llamados a consagrarnos al Señor totalmente, pueden parecer llamados extremos. Pueden parecer llamados extremos para la mayoría de la cristiandad en los Estados Unidos. Pero no era extremo para Pablo. No era extremo para Juan. No era extremo para los apóstoles. No fue extremo para todos los mártires, miles y miles de mártires que han muerto y dado su vida a través de la historia de la iglesia. Y no es extremo para los miles de creyentes fuera de los Estados Unidos que están siendo perseguidos y están siendo asesinados por su fe. Iglesia, no debe ser extremo para nosotros tampoco. No debe ser un llamado extremo para nosotros. Joseph Tison dijo: el concepto de compromiso ha reemplazado el llamado superior de entrega total a Cristo. Si estamos comprometidos con Él, aún podemos definir por cuán lejos llegaremos a obedecerle. Pero si estamos totalmente entregados, no hay límites ni condiciones previas. Somos suyos. Punto. Somos del Señor. En otras palabras, le entregamos todo. La adoración de un corazón agradecido le da todo al Dios que no necesita nada. El soldado Ryan trató de vivir una vida moral en agradecimiento a aquellos que dieron su vida para que ellos pensaran que no lo hicieron en vano. Tú y yo nunca, mis hermanos, nunca, nunca podremos pagar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero podemos, por el poder de su Espíritu Santo, vivir vidas de adoración que están de acuerdo a su carácter y le muestran al mundo que está allá afuera cuán santo y cuán preciado Dios es para nosotros. Iglesia, estamos llamados a ser diferentes al mundo, a darle todo a nuestro Dios, aunque Él no necesita nada. Esa es nuestra adoración. Esa es una vida consagrada al Señor. Y por eso rendimos todo, rehusamos contaminarnos y recordamos su pacto eterno con su iglesia. Que el Señor nos ayude. Oremos. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu llamado, Señor. Y gracias por los medios de gracia que tú nos has dado. Gracias porque no nos has dejado a merced de nuestros corazones, sino que nos has dejado tu palabra. Nos has puesto en una comunidad de creyentes que nos ayudan a poner nuestros ojos en ti, a adorarte a ti. Y gracias porque tu Espíritu Santo hace posible que podamos vivir vidas consagradas a ti, Señor. Ayúdanos a mirar todo lo que tenemos como pérdida en comparación a conocerte a ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Cordero sin mancha. Tú abriste las puertas para que podamos tener relación con Dios. Y te pedimos que nos ayudes a continuar creciendo y a vivir vidas consagradas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.